Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, último Ángelus de Benedicto XVI y penúltima enseñanza del Pontífice. El Señor me llama a subir por el monte, a dedicarme todavía más a la meditación y la oración, pero esto no significa abandonar la Iglesia. Con estas palabras, Benedicto XVI nos muestra, en este mundo de locura y de acción, lo importante de la meditación y de la oración. Quizá detrás de tantas historias, conspiraciones y luchas de poder se esconda una verdad más honda y más profunda, la sincera conversación del Creador con una de sus criaturas, el susurro de la verdad con quien ha sido su gran buscador. Si Dios me pide esto, es precisamente para que yo pueda seguir sirviéndola con la misma entrega y el mismo amor con que lo he hecho hasta ahora, pero de modo más apto a mi edad y a mis fuerzas, explicaba. ¿No es lógico que un hombre de 86 años quiera retirarse a rezar y meditar? ¿Por qué a alguno les parece tan raro que quiera simplemente subir al monte y admirar con sus propios ojos la transfiguración? ¿Por qué nos complicamos tanto la vida con disparatadas hipótesis cuando quizá la verdad la tengamos delante de nuestras narices y sea todo más sencillo? Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿Sabes que este año todavía no me he pasado por Jesús de Medinaceli?
Pues mira, te puedes pasar en estos días y sobre todo el viernes que es precisamente Jesús de Medinaceli. Siempre el primer viernes de marzo es la celebración del Cristo de Medinaceli. Una historia que nos remonta al siglo XVII, una talla, pues un poco su autoría se relaciona con el sevillano, la escuela sevillana de Juan de Mesa. Hay que decir que es llevado a Marruecos, que durante la época de los turcos, en uno de los momentos de lucha, los trinitarios se hacen con ella para evitar cualquier destrucción, y la imagen viene después, en el siglo XVII, aquí a Madrid, en la basílica que lleva su nombre.
Oye, una curiosidad, ¿y esto de besar el pie a Jesús?
Pues mira, es la tradición, igual que por ejemplo puedes acercarte a un templo mariano y rezar Ave Marías a la Virgen, eso, aquí la tradición es acercarte, besar el pie y pedirle también que te ayude y pedirle favores.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Comenzamos con la visión de Carlos González sobre esta semana, que como siempre es una visión pues muy especial. Charlie, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Decía un poeta y novelista mexicano que solamente hay algo tan necesario como el pan de cada día, y es la paz de cada día. La paz sin la cual el mismo pan es amargo. Entre el estupor y el desconcierto de una semana cargada de hostilidad, de noticias impactantes y de sorpresas inesperadas, hemos sido testigos, entre otras cosas, de que nuestros gobiernos y principados continúan con su juego de tronos, las bombas siguen cayendo y la economía ha perdido todas sus cuentas. Y ahí, en medio de este remolino, surge una pregunta. ¿Es posible poner los pies en la tierra, mirar a nuestro alrededor y sentir la respiración de la felicidad?
Escúchame, quiero decirte algo.
Parece complicado, la verdad. Sin embargo, ejemplos como el de Miriam Fernández son capaces de dar color a una semana adversa, a un país entero y, por supuesto, a toda una vida.
A mí mi madre me tuvo con 19 años, no tenía a nadie, completamente a nadie a favor, y sin embargo decidió seguir adelante y me dio una adopción. Ella no tenía medios, pero me dio una adopción. Yo ahora mismo tengo parálisis cerebral y utilizo andador. Poco a poco y gracias a eso he podido ir cumpliendo mis sueños uno a uno, ¿no? Eso es muy importante, yo creo.
Miriam es un ejemplo de lo que es la vida, la esperanza y la superación.
Pues yo hace un año fui a un concurso de televisión, Tú sí que vales, lo gané, pero más que el premio metálico y las dos actuaciones estelares que me iban a dar, mi premio fue que al salir en la televisión sin darme cuenta ayudé a muchísimas personas.
Muchos dicen que sonríe y separa el mundo, que abre los ojos e impregna todo de esperanza.
Lo más bonito en esta vida es la vida, precisamente.
No escondas más tu sueño.
Ella jamás lo tuvo fácil y con su testimonio ha conseguido plantarle cara al miedo y pintar el mundo de color gracias a su incansable sonrisa.
Y decidí llamar a mi disco Bailando bajo la lluvia, porque creo que la vida no es esperar a que pase la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia. Porque el sufrimiento te va a llegar siempre, No puedes evitarlo por más que quieras. Lo único que está en nuestra mano es cómo lo vamos a afrontar, ese sufrimiento, ¿no? Yo puedo hundirme y no salir de casa, o puedo al contrario decir, aquí estoy y voy a luchar por mis sueños uno por uno.
Miriam, hoy nos ha demostrado que nada es imposible para el que cree, y que cuando caemos y nos fallan las fuerzas, ahí está Dios para hacernos fuertes en el desierto de nuestra debilidad.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad de hoy. Las 2 y 11, una hora menos en Canarias, comenzamos, como no, la actualidad en Roma. Este es el mensaje que nos dejaba Benedicto XVI a los peregrinos de lengua española.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Muchas gracias. Y a cuantos se unen a esta oración mariana a través de los medios de comunicación, agradeciendo también tantos testimonios de cercanía y oraciones que me han llegado en estos días. Jesús nos dice en el Evangelio de hoy, subió al monte a orar, entonces transfiguró, se llenó de luz y de gloria, manifestaba así quién era Él verdaderamente, su íntima relación con Dios Padre. En el camino cuaresmal, la transfiguración es una muestra esperanzadora del destino final al que lleva el misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y también un signo de la luz que nos inunda y transforma cuando rezamos con su corazón sincero. Que la Santísima Virgen María nos siga llevando de su mano hacia su divino Hijo. Muchas gracias, feliz domingo a todos.
Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, último Ángelus del Santo Padre y Benedicto XVI nos lo explica de manera muy sencilla. El Señor me llama a subir al monte.
Bueno, es que es el Evangelio del día, el Evangelio de la Transfiguración, cuando Jesús sube al monte Tabor con Pedro, Santiago y Juan, y el mismo Papa nos lo ha dicho. Siento esta palabra como si estuviera dirigida a mí de forma particular en este momento de mi vida. El Señor me llama a subir al monte, o sea, a dedicarme ahora más que antes, incluso a la preguiera, a la oración y a la meditación. Pero añade, esto no significa abandonar la Iglesia. Es más, si Dios me pide esto ahora, para que yo pueda continuar a servir a la Iglesia con la misma dedicación y el mismo amor con que lo he hecho hasta ahora, es porque ahora lo hago de un modo más adaptado, más acorde con mi edad y con mis fuerzas. De hecho, las últimas palabras que ha pronunciado Benedicto XVI antes de desaparecer de esta ventana han sido en italiano, han sido improvisadas y ha sido gracias, en la oración estaremos siempre unidos. Y se lo ha dicho a los cientos de miles de personas que estaban debajo de la ventana.
Eso te quería preguntar por el ambiente, porque las imágenes se veían en televisión, impresionante.
Desde las 7 de la mañana estaban allí algunos con pancartas, hemos visto cómo las pintaban, las colocaban, ensayaban, haciendo el borriquito unos encima de otros para poder tenerlo todo listo cuando el Papa se asomara. Y no solo pancartas, es que eran unas caras de emoción, de sonrisa. Ha habido lágrimas durante el Ángelus, no te puedes imaginar. Pero era realmente emocionante. Hacía muchísimo frío, pero hacía sol. El propio Papa ha añadido esa frase que no estaba escrita. Gracias, Señor, por este regalo del sol que nos das en esta mañana. Y realmente, ¿qué te voy a decir? Momento histórico, pero momento único. Por ejemplo, había muchos que tenían previsto estar en Roma en estos días, pero cuando compraron los billetes jamás soñaban con vivirlo así. Y mucha felicidad, eso es verdad. Como el Papa no ha dado muestras de ñoñería, ni de nostalgia, ni de cosas raras, simplemente palabras de cariño, de agradecimiento y de oración. Entonces, también eso es lo que provoca en los peregrinos, en los turistas, en los fieles, la misma sensación. Esto nos gusta o no nos gusta, nos da pena o no nos da pena, pero como es lo que tiene que hacer delante de Dios, pues oye, le acompañamos.
Paloma, ¿y ahora qué? ¿Hasta el jueves?
Hasta el jueves, casi nada. Hoy, nada. Mañana reciben privado algunos cardenales. El martes no hay nada en agenda. El miércoles sí, el miércoles es el gran día, la última audiencia pública, también aquí en esta Plaza de San Pedro, pero ya no desde la ventana, sino desde abajo. Y el jueves, poquito, el jueves saludará a todos los cardenales que estarán para entonces aquí en Roma. Lo veremos seguramente por televisión, pero será, digamos, una despedida personal, afectuosa, hablará con cada uno de ellos. Ya no hay más declaraciones públicas, ni se dirigirá más a la gente hasta que llegue a Castel Gandolfo. Se calcula que a eso de las 6 de la tarde, el jueves, será cuando se asome a la ventana del otro Palacio Apostólico, el de Descanso. Ese pueblo es algo especial lo que tiene con él. Ellos le consideran un paisano más y él se mezcla entre la gente de Castel Gandolfo con toda naturalidad. Algo les dirá, algo nos dirá y ya, se acabó.
Pues toda esta semana pendientes de Roma y de Castel Gandolfo. Muchísimas gracias,
a
Paloma.
Vosotros, un
abrazo y feliz domingo.
Igualmente.
Son muchas las palabras de agradecimiento al Santo Padre por parte de los obispos españoles. Esta mañana así se expresaba en los micrófonos de la cadena COPE el arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, cardenal Antonio María Rouco Varela.
Gracias sentidas en el fondo del alma, querido Santo Padre, por habernos hablado incansablemente de Cristo, por habernos enseñado la belleza de Cristo con tan radiante claridad y por habernos señalado el camino recto y seguro para encontrarnos con Él. Gracias muy de corazón por no haber dejado ninguna duda al hombre y a la sociedad contemporánea, sedientos de la verdad que la pueda rescatar de su crisis moral y espiritual endémica, en dónde y en quién puede encontrar la esperanza. En Jesucristo crucificado y resucitado por amor al hombre débil y pecador.
A las 5 de la tarde tendrán lugar la Eucaristía de Acción de Gracias en la Catedral de Mallorca, presidida por su obispo, Monseñor Javier Salinas, y en la Sagrada Familia de Barcelona, presidida por el cardenal arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Istac. Y sobre la figura de Benedicto XVI, seguimos hablando con la guinda a la actualidad de Manuel María Brun. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Pues, ¿con qué nos quedaremos, Álvaro, de Benedicto XVI, de su pontificado, de su impronta en la Iglesia? Yo creo que con su pasión por Dios, si pensamos en su preocupación porque en la liturgia católica la pedagogía no esconda su sentido y su misterio, es por esta pasión. Si pensamos en el gran legado de su magisterio y si llegáramos a conocer un día su cuarta encíclica, la Lumen Fidei, seguro que nos hablaría del Dios de la fe y lo haría con pasión. Tal vez sea esta pasión por Dios la que ha hecho del místico Papa un especialista del diálogo con todos, porque la verdadera mística recorre el camino de la pasión por Dios a la pasión por el hombre. Y tal vez también este sea el telón de Aquiles de su especial sufrimiento en estos años de pontificado ante el pecado de la Iglesia, no ya solo el del escándalo de los abusos, sino también, y yo me atrevería a decir que más doloroso aún para él, el escándalo de la desunión, de los enfrentamientos, de las intrigas entre los discípulos de Cristo. Para el místico, este dolor es especialmente sangrante porque la distancia entre la contemplación de las cosas de arriba y el fango de las de abajo se hace mucho más abismal. Aquello de que el cristiano del siglo XXI o sería místico y mistagogo o no sería tal, que se le atribuye a uno de los compañeros de fatigas teológicas de Joseph Ratzinger en el Concilio, deberíamos ampliarlo en este momento histórico a una sentencia de lógica aplastante. Los papas del siglo XXI o son místicos y mistagogos o no serán testigos de Dios para un mundo más sediento que nunca de él, pero que ya no está para escuchar más voces vacías.
Pues muchísimas gracias, Manuel. Quédate con nosotros, vamos a ir a la publicidad y enseguida volvemos para hablar del tiempo en el que estamos, del tiempo de valientes.
El espejo.
COPE, estar informado.
La despedida de un papa.
La semana que viene, sigue la noticia en COPE
y en cope.es.
Miércoles 27, 6 de la mañana. Ernesto Sáenz de Buruaga informa desde la ciudad eterna.
Hola, muy buenos días desde Roma.
A las 10:30, última audiencia pública de Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro ante miles de personas.
Te lo contamos con los enviados especiales de COPE, en directo, sin cortes.
Jueves 28, 11 de la mañana, el Papa se despide de los cardenales.
A las 5 de la tarde sigue en directo su salida del Vaticano y su llegada a Castel Gandolfo en helicóptero. 8 de la tarde, fin del pontificado de Benedicto XVI.
Cobertura especial, un momento para la historia. La Iglesia busca un nuevo Papa y en COPE te damos lo que esperas de nosotros. Todas las claves del camino hacia el cónclave con los mejores expertos.
COPE, estar informado.
El diario ABC te trae el documental La aventura de la verdad, un extraordinario paseo por la vida del Papa Benedicto XVI que recorre desde su infancia a su vocación sacerdotal, los años de cardenal en Roma hasta el cónclave que le eligió Papa y los retos que afrontó en sus primeros años de pontificado. Un DVD al increíble precio de 5,95 euros. Ya en tu kiosco con ABC.
El libro más vendido de todos los tiempos.
El libro más traducido y leído del mundo.
Es la Sagrada Biblia, y ahora puedes tener la versión oficial promovida por la Conferencia Episcopal Española, en edición preparada especialmente por la BAC, para su uso en colegios y en la catequesis con jóvenes.
La Sagrada Biblia, cubierta reforzada en vinilo. Consíguela por tan solo 12 euros en tu librería, llamando al 91-309-0862 o escribiendo a este correo bac@planalfa.es.
Cuando hay noticia, COPE.
José Luis Pérez.
Empezamos con una última hora. Se confirma que el rey Don Juan Carlos será operado a comienzos del mes de marzo. Más datos, Elsa González.
Sería eso el día 13 de marzo cuando se le intervendría quirúrgicamente de nuevo al rey.
COPE. Estar informado.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Tiempo de valientes, historias personales de la Jornada Mundial de la Juventud. Es el libro electrónico en homenaje a Benedicto XVI que acaba de publicarse. Es un libro, además, una sola copia impresa que se va a regalar estos días a Benedicto XVI, pero que, claro, ya se puede tener en e-book y algunos ya hemos disfrutado de él. María Brunet, responsable de este libro. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y enhorabuena.
Muchísimas gracias. Ha sido un privilegio para mí estos meses, la verdad, ocuparme de ello.
Pues María, yo estoy viendo el libro en el iPad y la verdad es que es una maravilla poder pasar las páginas y poder ver estos contenidos. El centro del libro son, sin duda, los testimonios, ¿no?
Efectivamente. Es que el tema fue que cuando acabó la jornada nos dimos cuenta de los inmensos frutos que se estaban cosechando y que era una pena que esto se perdiera y que se perdiera sobre todo la frescura de los testimonios que estábamos oyendo. Entonces, un grupo de voluntarios del Departamento de Comunicación de la JMJ creamos un blog y lo mandamos a todas las redes sociales para que nos llegaran todos los testimonios de todo el mundo, de la gente que quisiera compartirlos. Y nos fueron llegando de manera espontánea a lo largo de los meses. Ya hasta mayo del 2012 seguía recibiendo algunos.
¿Y cuál de estos testimonios, te ha impresionado más? ¿O es muy complicado decirlo?
Pues mira, muchos, porque son muy emotivos, muy personales. Hay uno que tengo aquí pequeñito, porque es una monada, que os lo voy a leer porque realmente... Uh-huh. Es Alonso Chavarri, un español de 15 años. Dice, mi vida ha cambiado después de esta JMJ. Yo antes no estaba seguro de que existiera Dios y cuando vi una jornada a una juventud unida, me cambió la vida. Me pregunté, ¿cómo tanta gente podría creer en Dios? Yo, para ir con mis amigos, me apunté como voluntario. Y cuando en la vigilia todo el mundo rezaba, me quedé impresionado. Entonces, yo también empecé a rezar. Sin saber lo que hacía. De repente pensé, ostras, estoy hablando con Dios.
Es buenísimo.
Claro, son como muy frescos, son muy entrañables. Y una cosa muy importante es que comentan las palabras mismas del Papa que escucharon y que llevaron en su corazón y que las han hecho suyas, porque las comentan muy a menudo. Y luego comentan mucho la vigilia, la tormenta y... Bueno, realmente se recibieron casi 100 testimonios y yo me quedé con 70, tuve que hacer una selección.
Y María, María, sí. que tú has hecho un poco como la Virgen María, que es quedarte un paso atrás, pero si hubieras escrito tu testimonio, ¿qué habrías dicho en una frase, más corto que el de 14 años?
En una frase, Dios mío, alabanza y dar gracias a Dios por la universalidad de la Iglesia que vive siempre en las Jornadas Mundiales de la Juventud, que estamos todos unidos en una misma fe y la enorme alegría. Uh-huh. Yo fui base en la Jornada Mundial de la Juventud de Santiago, estuve un año trabajando en ello, y esta era mi tercera jornada, y en todas era lo mismo, universalidad y uh-huh. alegría.
¿Y dónde podemos encontrar el libro?
Pues mira, en el enlace http/ madrid11.com, que es el enlace de la jornada que se mantiene, y entonces es madrid.com/TDV. TDV es Tiempos de Valientes, que hemos llamado al libro Tiempos de Valientes por unas palabras del Cardenal de Madrid en el prólogo, que decía: por eso ahora es el tiempo de los valientes, porque el Santo Padre nos enseñó que la fe no es una teoría, sino una relación con Jesucristo, el amigo que nunca defrauda.
Pues con esa idea, con ese título nos quedamos. María Bonet, muchísimas gracias por estar con nosotros y recomendar a todos los oyentes que puedan leer este maravilloso libro. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Nada, que se lea mucho porque hace mucho bien.
Seguimos hablando, ahora Libre América. Desde Argentina, Buenos Aires, Esteban Pítaro. Buenas tardes.
Pero muy buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo estás?
Bien. ¿Cuánto queda para la JMJ?
Hombre, 150 días.
Justo.
No va a estar Benedicto XVI, pero por supuesto va a estar el Papa. Y espero que estemos todos preparándonos para confirmar el viaje. Ayer hubo en todos los vicariatos de Río, 9 puntos de la ciudad, una catequesis preparatoria para la JMJ, similar a las que va a haber durante la jornada, por supuesto, como las que hubo en Madrid, en Colonia, en nuestras jornadas también, donde se reflexionó sobre la campaña de fraternidad de esta cuaresma en Brasil, y por supuesto, cómo no, como está haciendo el mundo entero, se rindió homenaje a Benedicto XVI. Uno de los homenajes que a mí más me gustaron de estos que tuvieron lugar estos días en Iberoamérica tiene que ver con las 1.800 cartas que niños mexicanos y jóvenes mexicanos le enviaron en agradecimiento y para pedirle que rece por los niños del mundo a Benedicto XVI. Se trata de 1.800 niños de la infancia y adolescencia misionera del norte de México que participaron en un primer congreso regional en Hermosillo y, por supuesto, cómo nos aprovecha estos días para hacerle llegar el calor a Benedicto XVI, que lo vamos a extrañar, pero por supuesto vamos a abrazar a quien Dios ponga como Papa para nosotros. Uh-huh. Evidentemente hay muchas decisiones de estos días que han estado saliendo antes de que el Santo Padre deje su cargo. Muchos obispos han sido designados en Iberoamérica, en todo el mundo. Se creó en Colombia un vicariato apostólico, el vicariato apostólico de San Vicente Puerto Leguízamo. Es el 11º vicariato apostólico en Colombia, y además el Papa designó dos nuevos miembros para la Pontificia Comisión para América Latina, el Cardenal Bergoglio de Buenos Aires y el Arzobispo de Yucatán, Emilio Berli Belauzaran. Algunas noticias del corazón solidario de la Iglesia, que como nos decía el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradío, que es el presidente de Cáritas Internacional, agradeciendo al Papa, el Papa nos llevó la caridad al corazón de la Iglesia. Bueno, la Iglesia en Chile, ante los incendios en la bellísima Valparaíso, encaró 14 campañas solidarias distintas para ayudar a los más de 2.000 damnificados. Otro ejemplo de cómo la caridad está en el corazón de la Iglesia es la cuarta edición de la Operación Bocata, por la que niños y jóvenes burgaleses, gracias a 9.000 bocadillos, consiguieron juntar 34.000 euros que van a ser donados próximamente a Ecuador y Quito. Y por último, Álvaro, en Puerto Rico, más de 100.000 personas se reunieron frente al Capitolio para defender a la vida y proponer la vida y defender también la familia.
Pues nada, Esteban Pítaro, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Hasta la semana que viene.
Manuel, no hay tiempo para más. Nos vamos.
Nos vamos.
La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Sacristán, en el control técnico Rosa Muñoz. Ahora sigan Mediodía Cope. Gracias por escucharnos. Soy un buen soldado, siempre lo seré.